Now or never. El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, de emprendimiento, de innovación, de talento, de formación y de todo lo que tiene que ver con el polo de contenidos digitales de Málaga. Y hoy va a tener un sabor especial, podemos decir, un sabor muy cultural este espacio porque, mira, el Foro Tecnológico Internacional Cultura y Museos se va a celebrar en la capital el 17 y 18 de junio de este 2024 y el Polo de Contenidos Digitales va a tener una gran presencia con su propio stand y una zona de mola que irán 8 empresas de nuestro ecosistema, del ecosistema del Polo, con propuestas tecnológicas para museos y espacios culturales. Además, en el marco del CM Málaga, de este Foro Tecnológico, se va a celebrar en las instalaciones de 42 Telefónica, de ese campus que tiene pues sus instalaciones en el Polo, el Ideatón Cultura en Código, transformando la cultura con tecnología. Sin duda alguna, la tecnología es un buen arma, una buena herramienta para transformar precisamente la cultura, que puede parecer algo muy tradicional. Ya tengo al otro lado del teléfono Luis Quero, que él es el director del Campus 42 en Málaga, de la Fundación Telefónica, y es amigo del programa. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Andrés, muy buenas.
Bienvenido.
Gracias de nuevo por darnos voz.
Nada, hombre, encantado, porque siempre tenéis cosas interesantes y además entretenidas que contar. Oye, os metéis en todos los fregados sabidos y por haber. Ponéis a prueba el talento de la gente. Ponéis a prueba, pues, la rapidez, la reacción, las ideas. Es una buena manera, sin duda alguna, de dar un plus pues a todas esas personas que forman parte de ese campus maravilloso. A ver, vamos a ir con los conceptos que yo quiero que lo expliques tú, que eres el que más entiende. Cuando decimos un ideatón, claro, siempre hemos escuchado un hackatón. ¿Un ideatón qué es concretamente? ¿De qué estamos hablando? Vamos a partir de esa base, Luis.
Vamos a partir por los fundamentos. Pues un ideatón es un juego de palabras que viene de idea, viene de maratón, y al final lo que se diferencia principalmente de un hackatón es el nivel de acabado que tiene el entregable que tienen que presentar las personas que vayan a participar. Obviamente estamos hablando de un reto que se tiene que desarrollar a lo largo de una jornada y media, hablamos de poquito más de 24 horas, por tanto, no da tiempo, ¿no?, a hacer entrega de un producto que tenga un nivel de acabado pues como nos gustaría. Entonces, aquí lo que vamos a pedir, o lo que vamos a retar a todas las personas que participen, es a que planteen una idea, una prueba de concepto muy sencilla, que por supuesto, pues si en un futuro se quiere desarrollar, maravilloso, pero lo que vamos a estar solicitando es pues una idea que dé solución a una serie de desafíos que tienen pues prácticamente todas las industrias culturales, porque, como bien decías, Andrés, estamos todavía en un sector que bueno, que es muy tradicional, todavía no está utilizando la tecnología para potenciar toda su fuerza, y eso precisamente es lo que queremos hacer. Bueno, pues combinar aquí gente que sepa de tecnología, que sepa de comunicación, que sepa de arte, sobre todo gente que sepa de cultura y que pueda montar estos equipos multidisciplinares para enfrentarse a estos retos y dar una solución creativa.
Oye, ¿cómo funciona esto, Luis? Se ponen en contacto con el Campus 42 Málaga, de la Fundación Telefónica. Oye, os proponemos esta idea, porque resulta que hay entidades culturales que están teniendo estos problemas o necesitan, podemos decir, afrontar retos que son necesarios única y exclusivamente con tecnología, o la tecnología puede ser la herramienta perfecta para afrontarlos y superarlos. ¿Cómo funciona? ¿Se ponen en contacto con vosotros? ¿Os dicen, oye, necesito un grupo de gente muy avispada o que quiera participar? ¿Nosotros le damos concretamente esos retos o son un misterio hasta el mismo momento, como suele pasar con las JAM? ¿Cómo funciona un poco todo esto?
Has dado tú en la clave, Andrés. Efectivamente, se ponen en contacto con nosotros desde Sigma, desde el Ayuntamiento de Málaga, el área de Cultura y Patrimonio Histórico, porque las ediciones de CM Cultura siempre son una pasada, son espectaculares, pero sí estábamos viendo que faltaba ese punto de conexión entre el talento de la ciudad y todos los retos y desafíos que se ponen sobre la mesa, porque efectivamente CM Museos es un foro en el que vamos a hablar de buenas prácticas, vamos a hablar de cómo utilizar la tecnología, la transformación digital, para generar en definitiva mejores experiencias, ¿no?, para las personas usuarias que consumen la cultura. Pero nos faltaba conectar esa parte, de qué manera el talento inquieto que tenemos, no solo en 42, sino esto es un reto abierto para cualquier persona que quiera participar, y no necesariamente tiene que tener conocimientos de tecnología, porque todo el mundo puede aportar. Y es eso precisamente lo que intentábamos hacer en este, con esta propuesta, ¿no? El conectar de una vez por todas ese talento, esos conocimientos de cualquier persona que quiera participar con las grandes industrias culturales y ver de qué manera pues podemos hacerles una buena propuesta de valor y, en definitiva, es también darles un poco de visibilidad, ¿no?, a estas personas que seguramente tengan unas ideas espectaculares.
Mencionabas antes, Luis, me ha llamado la atención, lo que lo diferencia de una hackathon es el nivel de acabado. Es decir, aquí lo que te proponen es el reto y tú presentas un concepto y luego, si eso gusta, si eso llama la atención, si esa entidad o esa persona que plantea el reto pues ve que puede ser factible, entonces ya acudirían a esas mismas personas que han tenido la idea para desarrollarlo o ya se encargarían de buscarlo por otro lado.
Puede pasar. No es algo que esté definido en este ideatón, pero es algo que suele pasar bastante. Tenemos que pensar también que aquí van a estar como ideadores, ¿no? Y cuando defiendan estas ideas en la segunda jornada, en el día 18, van a estar presentes pues distintas empresas, agentes culturales, áreas de investigación, y no sería la primera vez que incluso a proyectos que no resultan ser los ganadores, que se acercan y le hacen una propuesta de, oye, me encantaría, ¿no?, incubar tu idea, me encantaría acelerarla, me encantaría financiarla para que se pueda convertir en una realidad. Y por eso hablábamos también de visibilizar, ¿no?, las ideas, el talento inquieto, para que puedan tener incluso oportunidad de emprender, y en este caso de emprender con algo relacionado con la cultura y la tecnología.
Oye, decías que puede participar, que no solo son alumnos de 42 Málaga.
Por supuesto, o sea, ese reto está abierto a todas las personas que quieran participar. Siempre que hablamos de hackatón, ideatón, cositas así que pueden sonar como muy techy, ¿no?, muy lejana, hay personas que dicen, bueno, esto no es para mí. Esto es para todas las personas que puedan tener una buena idea, porque lo que queremos es configurar equipos multidisciplinares. Se trata de que no todas las personas que estén en el equipo sean programadores, programadoras, sino que también puede haber personas que sepan de marketing, que sepan de ventas, que sepan pues cómo comunicar, cómo hacerlo llegar, conocimientos más relacionados con el negocio, porque efectivamente en una empresa no todas las personas son de tecnología, nada más lejos de la realidad. Y teniendo en cuenta que aquí lo que vamos a plantear es un concepto, la idea precisamente es, pues bueno, de alguna manera fomentar que haya equipos con todo tipo de conocimiento y todo tipo de bagaje.
A ver, yo por ejemplo, estoy escuchando la radio. Yo no soy alumno ahora mismo de 42 Málaga. Digo, oye, a mí con esto me gustaría, tengo un amigo ahí en 42, le voy a preguntar. Yo me podría ir para allá, para 42 Málaga. ¿Se hace allí presencialmente? ¿Me puedo conectar en remoto y unirme a ese equipo? ¿Cómo puede participar esa persona que no suele estar por allí, por 42?
Lo primero que vamos a recomendar a todo el mundo que quiera por lo menos interesarse por lo que vamos a hacer durante esta jornada es entrar a la web de cmmalaga.figma.com, porque aquí aparecen las bases, donde por supuesto se van a reflejar, ahora lo comentamos si quieres, Andrés, cuáles van a ser los premios, ¿no?, que también hay premios, obviamente. Entonces hay que incentivarlo de alguna manera. Aparecen todos los requisitos, que son muy poquitos, al final se trata de ser mayor de 18 años, tener ganas y querer pasar un buen rato, no se trata de otra cosa. Y aquí hay un enlace de inscripción, las plazas son limitadas, vamos a abrir un total de 100 plazas, así que si encaja fecha, hora y demás, yo animaría a todo el mundo que participase, porque más allá de bueno, lo que es participar en el evento en sí, es una experiencia personal muy positiva, muy divertida, donde puedes conocer a muchísima gente, donde puedes hacer mucho networking. Y bueno, además, recordar que todas las personas que participen van a tener acceso ilimitado a ese CM Museo de manera gratuita. Van a comer, van a cenar, van a desayunar, van a tener regalitos. O sea que al final se trata de una experiencia bastante chula. Y yo creo que, bueno, teniendo en cuenta que antes del veranito podemos ponernos ahí un poco el reto, es un momento, ¿no?, para hacerlo.
Oye, además, no sé, me parece una oportunidad, ya tú me das tu impresión, me corriges o me lo confirmas, es una buena oportunidad para esas personas que están muy metidos en el sector tecnológico, conozcan también cómo funciona el sector cultural, que es un importante motor económico también, ¿no? A lo mejor ahí puede uno despertar algo que lleva adentro y dice, oye, pues a mí me gustaría los conocimientos que tengo tecnológicos poder enfocarlos al 100% al mundo cultural, porque se trata de un buen nicho de mercado, Luis.
es un buen nicho de mercado y todavía muy poco explotado. O sea, nosotros pensamos que efectivamente la gente que empieza a meter cabeza en este sector concreto, en este segmento, y tenga ese perfil tecnológico, va a tener muchísimas oportunidades porque hay todavía mucho que descubrir. Hay muchos casos de uso que se tienen que explotar, pero también pensemos en aquellas personas que están dentro de la industria de la cultura, que no tienen un perfil tequi, que si caen en un grupo con algún perfil tecnológico, van a tener una visión completamente holística, ¿no?, de lo que puede hacer la tecnología por solucionar los retos, ¿no?, que ven en su día a día, que son muchos los retos que existen ahora mismo en la industria cultural.
Esta pregunta es para nota, precisamente por eso que quiero preguntarte, Luis, no sé, por lo que tú has oído, por lo que te ha llegado, ¿cuáles suelen ser los mayores retos que tienen en el mundo de la cultura? No sé si a nivel de gestión de museos, de darle un punto más interactivo a las exposiciones, de introducir tecnologías como la inteligencia artificial, ¿por dónde va un poco todo esto?
Tenemos retos de toda naturaleza. Tenemos retos, como bien dices, Andrés, de mejorar la experiencia de las personas usuarias que consumen la cultura. Tenemos retos para los gestores de este tipo de espacios culturales. Pueden ser museos o espacios de naturaleza, puede ser un cine o puede ser un espacio similar. Estudiar los flujos de público, ¿no?, para analizar mejor cuando hay más picos de demanda, para, pues, por ejemplo, contratar más personal, ¿no?, para poder dar una mejor atención. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con el tema de las obras digitales? Las obras digitales, tú las estás compartiendo, yo mañana puedo mandar una a Brasil, pero ¿cómo aseguro la trazabilidad de esa obra? ¿Cómo aseguro que efectivamente esa obra es la auténtica? Bueno, pues tenemos tecnologías, por ejemplo, como blockchain, ¿no?, que pueden manejar esto. Si yo abro este mismo hackathon, que hoy ideatón, mejor dicho, ¿cómo aseguro que van a venir las personas que tienen que venir para dimensionar, pues, por ejemplo, el catering o los regalitos? Puedo utilizar la inteligencia artificial, puedo utilizar el Big Data para crear modelos predictivos para identificar la tasa de caída o la tasa de personas que van a venir de acuerdo con todo lo histórico de datos. O sea, el tipo de casos de uso y proyectos que se pueden hacer son, no te diría que infinitos, pero muy, muy, muy numerosos.
Has tirado por ahí por un par de caminos que no son baladí. Por un lado, el ahorro de costes que puede suponer una mejor gestión, aunque no suponga tampoco ahorro de costes, pero quiero decir que una mejor gestión siempre mejora y da un mayor, puede ampliar más el futuro, ¿no?, de cualquier entidad, de cualquier museo, de cualquier espacio. Y luego otra que decías, que oye, cada vez la gente pide un entorno más interactivo, exige, ya cada vez se conforma menos con contemplar la obra y chimpún, o sea, quieren formar parte del contexto, del entorno. Eso cada vez se está viendo también más en las propuestas expositivas.
Se ve cada vez más, y también hay que pensar en aquellas personas que no pueden consumir la cultura, bueno, por un tema simplemente de desplazamiento. Imaginemos, por ejemplo, Andrés, a todas las personas con discapacidad que están fuera de Málaga. ¿Qué pasa con estas personas que quieren ir a alguna exposición, a algún congreso? ¿Por qué no utilizamos la tecnología? Ya tenemos realidad aumentada, realidad virtual, tenemos chalecos hápticos, ¿no?, que generan experiencias sensoriales. Entonces, de alguna manera, se trata también de no dejar a nadie atrás, de poder generar una industria cultural mucho más inclusiva y que abarque a todos los colectivos, independientemente de el tipo de capacidades que tengan o dónde están ubicadas estas personas físicamente, geográficamente.
Bueno, estamos hablando con Luis Quero, que es el director del Campus 42 Málaga de la Fundación Telefónica, que se adhieren con ese evento paralelo a la celebración del Foro Tecnológico Internacional Cultural y Museos aquí en Málaga, que se celebrará 17 y 18 de este mes de junio. Vamos a volver al Ideatón, que es precisamente el evento Cultura en Código, transformando la cultura con tecnología. Tenemos que hablar de los premios, pero primero quiero preguntarte, Luis, ¿cómo se va a desarrollar la jornada? ¿Hay que estar alguna hora? ¿Comienza alguna hora en concreto? ¿Se extiende hasta, no sé, hasta la noche, hasta el día siguiente? Decías que se comía allí incluso, ¿no?
Comemos, cenamos, hacemos de todo. La idea de un ideatón precisamente es explotar, exprimir el tiempo a tope. Vamos a hacer un híbrido, un modelo híbrido a nivel físico. Vamos a estar, no de manera paralela, pero sí de manera consecutiva, entre Figma, entre el propio evento, ¿vale? Porque pensamos que arrancar allí la jornada, arrancar el día 17 a las 10 de la mañana, que es cuando hacemos la recepción, y hacerlo allí precisamente va a permitirnos también que las personas puedan inspirarse, ¿no?, por todo lo que está pasando allí, porque al final en un hackathon, si bien es cierto que tú tienes una agenda que ahora vamos a compartir rápidamente, los principales hitos, la idea es que tú te organices como quieras. Hay varias personas en un equipo de trabajo, a lo mejor el equipo, la gran parte del equipo, se puede quedar trabajando mientras tú vas a un congreso, a una ponencia, a una charla que te permite inspirarte, porque nos van a hablar de tecnología, puedes hablar con personas para tomar conocimientos, para entender un poco, pues, algunos retos, ¿no?, que pueden existir. pero la jornada arrancará sí o sí el día 17 de junio, que es lunes, a las 10 de la mañana en Figma. Configuraremos los equipos, a las 2 de la tarde pararemos a comer, cada participante recibirá un ticket, y teniendo en cuenta que el espacio cierra a las 6 y media, el espacio de Figma, todas las personas serán invitadas a seguir trabajando en el campus de 42.
Ahí es donde va a empezar lo bueno.
Cenando, pizza, ahí empezará la diversión, exacto. Recuerda, bueno, Andrés, tú ya has estado en el campus, tú ya has visto las camas, tú has visto las duchas, tú has visto que es un espacio preparadísimo. Y aquí, pues lo que decimos en 42, up to you, es decir, tú tomas la decisión si te quieres quedar toda la noche, si quieres irte a descansar una hora, si el equipo se parte en dos y unos descansan y otros trabajan. Aquí, bueno, pues es un poco la premisa de siempre. Lo que es cierto, que el día siguiente volvemos a Figma a las 10 de la mañana, porque a las 11 de la mañana habrá que entregar esos proyectos, habrá que subirlos a un repositorio que compartiremos, y en torno a las 12 empezará la defensa. Habrá 5 o 10 minutos para defender los proyectos en función de cuánta gente tengamos finalmente. Y finalmente, jurado de liberar a la 1 para la 1 y media, coincidiendo con el cierre de CM Museo, entregar los premios. Wow.
Qué bien, que he calculado todo, ¿no? Que escaleteado.
Intensito.
Sí. Pero bueno, para pasarlo bien. Oye, que todo esto está muy bien, que se puede echar un buen rato, es divertido. Pero claro, también está ahí, lo comentabas antes, el incentivo de los premios, que eso gusta también a los participantes, ¿no?
Gusta. No nos gusta fomentar mucho la competitividad, es cierto que de alguna manera hay que incentivar. Lo que sí hemos pensado este año, a diferencia de otros hackatones, es tener un primer, segundo y tercer premio, donde la recompensa va a ser la misma, ¿vale? Para tampoco que la gente se saque los coditos. Entonces, queremos un entorno colaborativo y un entorno que sea amigable, que sea fresco. Todas las personas que ganen, de todos los equipos de trabajo, van a poder tener acceso a todos los eventos que se organicen en Figma durante todo el año 2024 y 2025 de manera 100% gratuita. Oye, aquellos eventos que efectivamente estén organizados, que ya sabes que algunos son la caña, Andrés.
Pues menos mal que no queréis fomentar la competitividad. Yo me dejaría el pellejo, porque el premio es bueno.
Algunos se lo dejan. Por eso estamos aquí dinamizando, controlando, calmando ánimos, pero sobre todo yo creo que el premio real es lo bien que lo vamos a pasar, sí, lo bien que vamos a comer, cómo nos vamos a divertir. Y bueno, es cierto que es una jornada agotadora, no podemos perderlo de vista, pero el aprendizaje al ser algo tan acelerado es brutal. La gente se va aprendiendo muchísimo sobre cómo comunicar, cómo defender un proyecto, cómo organizarse, cómo gestionar el tiempo, y yo creo que eso también es parte del valor añadido de ese tipo de reto.
Sí, señor. Antes, ahora te quiero preguntar por cómo afrontáis el verano a nivel ya general, genérico, en 42 Málaga, pero antes déjame que eche un poco el cierre al Ideatón, que 17 y 18 de junio. Has mencionado, Luis, una página web, porque no solo pueden participar alumnos de 42 Málaga, sino quien se quiera adherir, le cuadre la agenda. ¿Cuál era la página donde se puede informar? ¿Están las bases?
La página es cmmálaga.figma.com. Ahí ya pueden encontrar toda la agenda de CM Museos, que si alguna persona, por supuesto, no le interesa participar en este diatón, la agenda del congreso es súper interesante, vienen de personas de primer nivel, y yo recomiendo que por lo menos echen un vistazo a lo que está pasando, y ahí ya encuentran las bases, el link de inscripción. Y en cualquier caso, pues en las redes sociales de 42 Málaga, Instagram, LinkedIn, se está volcando ya desde hoy toda la información, y también pueden encontrar ahí el enlace.
Aprovechando que tengo Luis Quero, que es el director de 42 Málaga. Oye, ¿42 Málaga cierra en verano o qué va?
42 Málaga no cierra jamás. En verano muchísimo menos, porque ¿qué pasa en verano? En la época de las piscinas. Hay playa, pero también hay piscinas, ¿no, Andrés?
Sí, pero explícalo de las piscinas, que algún oyente ya se está poniendo el bañador, Luis.
Bueno, pues antes de que la gente coja bañador, toallas, chanclas, sandalias y demás, recordamos que las piscinas son los procesos selectivos, procesos de selección de 26 días para convertirse en estudiante de 42 Málaga. Esto es algo que tiene que pasar sí o sí. Nadie se puede convertir en estudiante sin superar este proceso de selección, porque en definitiva al final lo que hacemos en ese proceso de selección es mostrar la metodología de aprendizaje. Es una metodología, como ya conoce gran parte del público, donde no hay profesores, no hay clases, no hay libros, espacio gratuito, abierto 24 horas, los 7 días de la semana, donde se aprende por proyectos, se aprende pues apoyándose en compañeros y compañeras, y en un entorno pues gamificado. ¿Qué es gamificado? Se plantea como si fuese un juego, un videojuego, de manera que el aprendizaje es más lúdico, más divertido y sobre todo más acelerado. Tenemos dos piscinas ese verano, Andrés. Tenemos el 17 de junio la primera, que está al caer. Nos queda alguna plaza, pero ya poquito a poquito. Y aquella persona que se haya despistado, pues tiene la oportunidad de entrar el 22 de julio, que es la siguiente.
Vale, 17 de junio, que ahí ya cabe, como las piscinas estas que aparecen en Japón, que está todo llena de gente. Que no cabe, no, las que no cabe nadie, estas que son de olas, que se ven ahí a todas las criaturas estas con los flotadores y tal.
Ahí ya cabe todo en alfil.
Exacto, ahí cabe ya poquita gente, pero bueno, podrías intentarlo, pero que no te agobies. 22 de julio, una nueva piscina para formar parte de esa gran familia de 42 en Málaga. No te despistes. Supongo que tenéis página web propia, ¿no, Luis?
Tenemos página web, 42málaga.com, aquí aparece todo el proceso para inscribirse en estas piscinas. Aquella persona que bueno, tiene todavía un poco de miedo, de reparo, o no sabe de qué va la historia, el 18 de julio tenemos una jornada de puertas abiertas y luego pues aquellas personas que sí le den un pelín de miedo y quieran no tirarse de cabeza a la piscina, pero sí meter el dedo gordo del pie, a ver si el agua está fría o caliente, tenemos un formato cortito de 5 días, que son nuestras Piscine Discovery Web. No es parte del proceso de selección, pero sí es una manera muy divertida en 5 días de conocer 32 y además aprender conceptos básicos de ciberseguridad. En este caso, tenemos una edición al caer el próximo 10 de junio, orientado para mujeres, eso sí, y otra que se repite el día 2 de septiembre. Como alternativa para aquellas personas que pueden tener dudas, que se quieren lanzar pero no del todo, oye, pues también es un formato que funciona, que es divertido y también te permite ese primer acercamiento a la tecnología.
¿Cómo va a cerrar en verano 42 Málaga? Con, madre mía de mi vida, con todo lo que tienen. Ay, Luis, bueno, tú pillarás algunas vacaciones, supongo, en algún momento, ¿no?
Algo caerá, pero estaremos a tope en verano. Verano es nuestra época pico y además lo disfrutamos muchísimo porque Málaga está a tope y, claro. Y por tanto el campus también.
Claro que sí. Bueno, pues Luis Quero es el director del Campus 42 en Málaga, de la Fundación Telefónica. Bueno, pues eso, que es un sitio maravilloso que puedes acercarte cualquier día a conocer sin ningún tipo de reparo. Pregunta, infórmate, míralo. Y recuerda que el 17 y 18 de junio tienen ese ideatón coincidiendo con el Foro Tecnológico Internacional Cultura y Museos aquí en la capital, en FICMA. Parte se hace en FICMA y otra parte se hace precisamente en este campus. Luis Quero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Andrés, gracias a ti. Un abrazo grande.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. Told you I'd change. Even when I knew I never could. Know that I can't.
Tecnología y cultura, vaya binomio, ¿verdad? Es de lo que te estamos hablando hoy en este espacio de radio. Estamos hablando de CM Málaga, ese foro tecnológico internacional, cultura y museos que va a tener lugar en la capital los días 17 y 18 de junio, muy poquitos días quedan, y el polo de contenidos digitales va a tener una gran presencia allí en el FICMA con su propio stand y una zona demo a la que irán 8 empresas de su ecosistema con propuestas tecnológicas para museos y espacios culturales. Mira, por ejemplo, van a estar Murciélagos Málaga, We Are Mixed Reality, Artemia, VR Studio, XR ANCE, o si lo quieres un poquito más anglosajón, pues ya te lo puedes imaginar, Novelingo, Easy Chatbot y Ovo. Aquí en este programa hemos tenido la oportunidad de hablar con José Fuertes, que es el que controla, el responsable de Ovo Games. Pero hoy vamos a hablar con Ovo, pero no vamos a hablar con él, con José, porque desde allí están desarrollando una propuesta innovadora en el entorno museístico y la ingeniera responsable de ese proyecto es Alba Correal. Así que hemos dicho, ¿por qué no llamamos a Alba? Que nos cuente. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida. Oye, una propuesta innovadora en el entorno museístico. Enseguida vamos a desglosar un poquito, nos vas a desvelar en qué consiste esa propuesta, ese proyecto. Pero mira, se lo hacía también a Luis, el invitado con el que acabamos de charlar, una pregunta parecida. ¿Es el segmento cultural un sector que se presta a la tecnología? Es decir, ¿que abraza bien a la tecnología? ¿Que bailan juntos? ¿Pueden bailar bien?
Por supuesto que sí. Yo creo que además es un sector bastante inexplorado, ¿no? Pero, hombre, es más que evidente que la tecnología y la cultura tienen que ir de la mano. En el entorno en el que nos movemos ahora y en la generación en la que estamos, que las redes sociales están a la orden del día y estamos todo el día conectados, yo creo que es imprescindible, ¿no?, que se produzca esa conexión. Y además es una sinergia que considero que es natural. Así que, vamos, por supuesto que sí.
Además, es algo que demanda, ¿no?, el propio consumidor de cultura, y están recogiendo el guante en este caso las instituciones, asociaciones y espacios, ¿no?
Así es, así es. Sí, nosotros, vamos, nos estamos uniendo un poco a esta demanda con nuestra propia tecnología, pero está clarísimo que no somos los únicos y tiene pinta de que esto va a seguir creciendo.
Además, la ventaja, la mencionabas, ¿no?, que todavía está poco explorado este territorio en cuanto a la implementación de la tecnología. A ver, propuesta innovadora en el entorno museístico. ¿De qué estamos hablando, Alba?
Sí, bueno, yo creo que al final el propósito de esta propuesta es hacer los museos mucho más interactivos y fomentar la asistencia y su impacto. Hoy en día ya, pues, no es infrecuente, ¿no?, ver experiencias de videojuegos o en el cine, con gafas de realidad virtual. Pero en los museos, o sea, ¿cómo podría ser eso de realizar una experiencia inmersiva que te permita no solo ver, sino sentir en tu piel la historia que cuentan los cuadros, tanto en el propio museo como en casa? Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos intentando. Con este objetivo nos hemos unido Nokia, la Universidad de Málaga y nosotros desde OWO para desarrollar una tecnología cuyo propósito es eso, es revolucionar el concepto tradicional de museo.
Bueno,
ahora mismo la experiencia es una visita guiada, virtual o real, donde los asistentes llevan una chaqueta háptica, que es lo que nosotros desarrollamos, y una chaqueta háptica lo que te permite es eso, es sentir en tu piel sensaciones virtuales, ¿vale? Entonces, tú estás allí, ves el cuadro y nuestra skin lo que está conectada es al búho de Nokia, se llama OWO, que le han puesto ese nombre muy curioso, porque tiene dos funciones. Por un lado, te permite de manera ajena al museo, es decir, estando fuera del museo, ver el cuadro con unas gafas de VR, unas gafas de realidad virtual, y al mismo tiempo reproduce un audio que explica el cuadro, ¿no? Y simultáneamente se producen esas sensaciones que te permiten sentir lo que estás escuchando. Entonces, claro, esta visión de lo que es un museo es muchísimo más completa. Ya no es que veas el cuadro, es que lo estás sintiendo en tu piel.
O sea, que si en el cuadro vemos algo ardiendo, ¿vamos a sentir calor?
Podría ser. Nosotros ahora mismo lo que estamos desarrollando sobre todo son sensaciones táctiles. Más que frío o calor, se trata de impactos, abrazos, cosquilleo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo el Rosario de la Aurora del Carmen Thyssen de aquí de Málaga.
Sí.
Y bueno, pues el Rosario de la Aurora se monta un Rosario de la Aurora, ¿no? Es una reyerta entre dos grupos religiosos y bueno, puedes sentir el impacto de la lanza, que te han cogido del brazo, que te están empujando, que te dan un abrazo porque lo has recogido del suelo, en fin. Bastante revolucionario.
Esto, sin duda alguna, claro, cuando decimos una propuesta innovadora, no nos estamos equivocando. O sea que tú ya te coges, te pones tus gafas de realidad virtual. Ya puedes hacer, ya ahí tienes para empezar una experiencia inmersiva. Luego empiezas a contemplar todos los detalles del cuadro y ahora ya encima vas a estar ahí dentro del Rosario de la Aurora. O sea, vas a estar... Los porretazos que se están dando ahí los puedes sentir, hombre, no con la misma intensidad que en el cuadro, porque yo te voy a decir una cosa, Alba, sufrimiento poco. Pero sí vas a sentir y vas a decir, oye, lo que sirve, lo que estamos hablando es de un complemento, un plus, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, luego de cara a las sensaciones, pues evidentemente nosotros calibramos al usuario. Cada uno podrá sentir en la medida en la que quiera y tiene que ser una cosa totalmente ad hoc, porque si no, lo que pretendemos es que la gente quiera ir más, ¿no? No que deje de tener ganas de venir.
Si veis a uno de gimnasio y dice, está fuertecico, este le vamos a subir el... Súbele ahí, niño, el
vamos a darle caña, ¿no?
El potenciómetro que está aguanta bien un palo bueno. Oye, ¿y por qué ese cuadro? ¿Por qué el Rosario de la Aurora? En fin, ¿estáis trabajando sobre él concretamente? ¿Por algo en especial o porque teníais que tener alguno para trabajar y os pareció bien?
Sinceramente no fue una elección, por lo menos a mí no me consta que fuera una elección específica por algo en concreto, sino porque, bueno, vimos que era un cuadro que se prestaba a ello, ¿no? Que tenía era un cuadro muy dinámico y tenía muchas sensaciones que se podían implementar y dijimos, oye, pues vamos a probar con este, a ver qué tal. Y la verdad es que muy bien. Pero vamos, que se puede hacer virtualmente con cualquier cuadro. Ya te digo que las sensaciones pueden ser desde muy agradables a muy
desagradables,
tensas, entonces... Se adapta a lo que nos pidan y a lo que interesa.
Oye, ¿y qué te iba a decir? Alba, ¿esta demo se va a poder ver en el
sí, por supuesto.
Sí, en el evento del día 17 y 18 en el FICMA?
Sí. Estaremos allí Álvaro Villegas y Juan Torres de Nokia, ¿sí?, y Pedro Merino de la Universidad de Málaga. Que bueno, ahí es que cada uno tenemos un poco nuestro rol, ¿no?
Sí.
Nosotros desde Ogu hemos hecho las sensaciones ápticas, Nokia es quien ha desarrollado el bus que os comentaba, y luego está la Universidad de Málaga, que es el grupo Morse, bastante famoso de Litis, es un grupo de investigación importante de aquí de la Universidad de Málaga, que es quien nos da la cobertura wireless, porque todo esto es wireless. Entonces, bueno, pues en función de lo que nosotros estaremos ahí haciendo demos, y evidentemente se puede probar, y en función de un poco la curiosidad que tenga cada uno, pues podrá preguntarnos a unos u otros. Así que
claro,
sí, estaremos por allí, por supuesto.
Y la visita, supongo yo, vamos a ver, nos vamos a poner en... yo me voy a poner en el pellejo de una persona que llega allí, Alba. El 17 sí. y 18 de junio, al FICMA, a ese Foro Tecnológico Internacional Cultura y Museos, veo el stand del Polo de Contenidos Digitales y me encuentro con vosotros. Que vaya tropa, por decirlo de alguna manera, todos expertos, cada uno en lo suyo, y ahora digo, bueno, vamos a ver, yo quiero probarlo. Y a ver, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me tengo que dejar que me hagan para yo poder disfrutarlo?
Pues mira, de entrada te diríamos que te tienes que quitar la camiseta, te vamos a dar una camiseta nueva, que es nuestra chaqueta óptica, ¿vale? Y una vez que te la pongas, te pondremos un dispositivo, que es el Ogu Device, que se va a conectar en comunicación wireless, ¿no?, con el búho de Nokia.
Vale.
Entonces, tú tendrás allí un guía, que probablemente sea Juan, y te dirá, bueno, vamos a ver este cuadro, te hará una breve introducción al cuadro, y de repente podrás escuchar un audio, ¿vale? Comenzará ese audio, que te introducirá pues por los entresijos del cuadro, mientras vas sintiendo los impactos, los abrazos, pues todo eso que comentaba antes, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eso lo sentirás si vas allí. Y también tendrás la oportunidad de sentir lo que podría sentir una persona que estuviera en casa, ¿vale? Ajá. Que no es muy diferente. Porque lo que haría es ponerte, aparte de la chaqueta, unas gafas de realidad virtual, y entonces tú, yéndote a cualquier sitio del Palacio de Ferias, podrías ver el cuadro de la misma forma. Y además podrías escuchar el mismo audio. Y podrías sentir las mismas sensaciones, ¿vale? Entonces, digamos que son dos versiones de la misma experiencia que, como puedes ver, tampoco se diferencian mucho a pesar de la distancia. Y esa es la magia un poco de la tecnología wireless y del 5G y el 6G.
Bueno, os habéis unido Ogu, la Universidad de Málaga y Nokia. ¿El objetivo cuál es? Es decir, que esto guste... Y desarrollarlo en más con más cuadros, trabajar con algún museo,
sí.
¿O eso ya lo tenéis clarísimo que va a ser así?
Hombre, nosotros tenemos ese propósito. Realmente hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos se suelen formar para desarrollar la tecnología, ¿vale? Es decir, todo esto que os comento de Nokia, de la Universidad de Málaga, en el fondo está enmarcado en un proyecto aún más grande, que es un proyecto de IMAT internacional, un proyecto europeo, ¿vale? Entonces, en ese proyecto europeo colaboran muchas más empresas que tienen una apuesta por la investigación muy, muy fuerte, financiadas por Europa para desarrollar esta tecnología, ¿vale? Este proyecto, concretamente, se dedica al desarrollo de 5G y 6G, ¿vale? 5G yo creo que ya a todos nos suena un poquito, ¿no? Esa nueva comunicación Wi-Fi que nos sale en el teléfono, pero ahora ya vamos al siguiente paso, ¿no? Ya vamos al 6G. Y, además, queremos desarrollar un tipo de Internet totalmente diferente, que es el Internet of Sense, o Internet de las sensaciones. Porque, claro, hoy en día, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos conecta, yo creo que el paso lógico es intentar integrar el tacto en la comunicación. Y esto es un reto tecnológico muy, muy grande, porque, bueno, la latencia, ¿no?, el tiempo de retardo que tiene la Wi-Fi convencional no permitiría esto. Entonces, realmente el propósito del proyecto es desarrollar esa tecnología que permita la integración correcta del tacto, que lo hemos conseguido. Y gracias a ese desarrollo tecnológico, pues ha surgido este caso de uso, que nosotros le llamamos, donde podemos integrar la tecnología en museos. Entonces, claro, estamos abiertos a cualquier museo que esté interesado en colaborar con nosotros, pues para poder desarrollar la tecnología para ello.
Alba, la diferencia entre 5G y 6G básicamente es que la autovía tiene más carriles.
Podría decirse que sí.
¿No?
Podría sí. decirse que sí. Uh-huh. Sí, en esencia sí. 5G y 6G, a ver, hay diferencias tecnológicas, sobre todo a nivel de tiempo de retardo, que es lo que notaría el usuario final. Y sí, es un poco lo que tú dices, es una autovía de más carriles. Uh-huh. Y bueno, pues lo bonito del 6G es que todo lo que enmarca a una nueva red de comunicaciones, pues enmarca también nuevos protocolos, nuevas formas de acceder a la red. En fin, una paramenta de conocimiento que estamos un poco integrando aquí, que ya no solo hace que la red mejore en sí misma, sino que se integren muchos más servicios en la red. Entonces, 5G, la diferencia básica con 6G es un poco lo que tú has dicho, Ajá. Y también va a ser todos los servicios que ya en 5G no se han desarrollado, pero sí se van a desarrollar para la red 6G.
Apasionante. La verdad es que bueno.
Desde luego que lo es.
Sí, lo es. Y sobre todo los retos que hay, porque dice, bueno, el tema del tacto, de sentir. Pero, ¿y cuándo se pueda oler? ¿Y cuándo se pueda sentir frío? ¿O se pueda sentir calor? ¿O se pueda sentir el viento? ¿No? No sé. La verdad es que es apasionante, ¿no? Lo que tenemos por delante, pero bueno, ya se va caminando en este sentido. Es lo que nos ha contado, está contando Alba Correal, que es ingeniera responsable de este proyecto de OVO, junto a Nokia y la UMA, que vamos a poder verlo. Es decir, que vas a ver el cuadro. Nos ha puesto el ejemplo del Rosario de la Aurora. Allí se dieron cera lo que no hay en los escritos y, claro, pues tú te pones un chaleco háptico que vas a poder sentir, ¿no? Algún impacto, en fin. Vas a poder meterte, sumergirte en ese cuadro con esta apuesta tecnológica enfocada a la cultura. Bueno, el 17 y 18 de junio, en el stand del Polo de Contenidos Digitales, vas a poder probarlo. Así que no te lo pierdas. Si tienes curiosidad, acércate por allí para disfrutar de ese foro tecnológico internacional Cultura y Museos en el FICMA de Málaga. Pues Alba Correal, enhorabuena, que sigáis ahí porque se te nota pasión, que eso es muy importante, que sigáis por ese camino y que sigáis haciéndonos vivir experiencias tan buenas como esta. Yo me quedo con las ganas, a ver si me acerco. Alba, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Pues nada, te esperamos allí.
Esta música nos quiere decir que ya tenemos en línea nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González, reputado abogado letrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Cada vez que dices lo de reputado, qué bien suena.
Sí. Además te ríes, te hace gracia, pero es verdad, oye, es verdad. Me controlas muchísimo en cuanto a nuevas tecnologías y también sobre privacidad, y eso interesa mucho a los oyentes. No es que me lo esté inventando ahora mismo, es que me lo dicen por la calle cuando me ven. Así que nada, te mantendremos en nómina todo el tiempo que podamos, aunque sé que tienes bastantes pretendientes para hacerse con tus servicios. Bueno, Iván, hemos leído...
Cualquiera que te escuche dirá, ¿cuánto cobrará este muchacho por cada programa? ¿Por qué sigue trabajando si ya no le hace falta?
Da igual, le pagamos en Bitcoin, o sea que le pagamos en Bitcoin, lo que pasa es que nunca nos da la vuelta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, he estado leyendo algunos titulares esta semana que me han llamado la atención de, por ejemplo, el gobierno eleva de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor pueda abrirse una cuenta en redes sociales. Ya, fíjate, nos da un dato. O sea, que con 14 años se puede abrir uno una cuenta en redes sociales.
Pues sí.
Porque si lo van a pasar de 14 a 16, quiere decir que hasta el momento en el que esto se haga efectivo, con 14 años ya puede estar expuestos a todo lo que tiene la red social, tanto buena, que también las tiene, como no tan buenas, ¿no, Iván?
Así es. El problema no es que sea 14 o sea 16, que lo de la edad pues tiene su intríngulis, porque claro, la madurez de un niño, pues hay niños con 14 que parece que tienen 24 y sí. Hay niños con 24 que parece que tienen 12. Y hay adultos que, en fin, ¿para qué vamos a seguir con el dilema? Que ya lo sabemos.
Hace décadas un hombre y una mujer con 21 años ya estaban casados y tenían ya la casa,
claro,
medio pagada. O sea,
efectivamente.
Que...
El problema aquí es que, claro, en algún lado hay que poner la edad. Y esto fue una de las cosas más complicadas cuando se cambió la normativa de protección de datos, que ahora la tenemos, como tú sabes, a nivel europeo. Claro, a nivel europeo teníamos un poco de lío, porque teníamos países con 13 años, teníamos países con 14 años, que eso éramos nosotros tradicionalmente hemos sido de los 14 desde siempre, pero había otros países que tenían 16. Y para que nadie se picara, pues lo que dijeron es, oye, que cada país internamente decida en ese margen, en el margen de los 14 a los 16. Y entonces nosotros nos quedamos con 14. Conforme eso ha avanzado, se han dado cuenta que los 14 a lo mejor, pues vamos muy justitos. Porque si es tan fácil como preguntarle la edad al niño y que el niño ponga lo que le dé la gana, pues entonces esto no va demasiado bien. Y nos hemos dado cuenta que es que las páginas web son muy fáciles de saltarse el límite de la edad.
Ajá.
Y en eso están trabajando. Una de las cosas no solo será elevar la edad, porque elevar la edad no significa que un niño no pueda tener redes sociales antes de esa edad. Porque el establecimiento de las redes sociales, hablamos del consentimiento, no sí, de tener sí. redes sociales, sino que si es menor a esa edad, pues no lo puede dar él, lo tienen que dar sus papás. Y la red social tiene que ser capaz de demostrar que sus papás han dado el consentimiento, que esa es la clave. Es decir, si tú tienes 16 y la red social te deja abrirte cuenta a partir de los 13, que son la mayoría, pues significa que si tienes 13, 14 o 15, o hasta que cumple los 16, tú para tener esa red social ya no te la puedes hacer tú solo, sino que necesitas que papá y mamá den la autorización. Y si te salta el control de la red social y no tienes la autorización de papá y mamá, el responsable será la red social. Ahí es donde está realmente la clave.
Bien, bien.
Esa es la clave, la de que los papi y los mami sean más conscientes de a qué edad tiene red social tu hijo y de que sí la tienes porque tú le has dejado que la tenga, no porque lo han hecho por detrás.
A ver si lo voy entendiendo, Iván. Bueno, hay un dato que es que el primer móvil se suele tener a los 11 años. ¿Eh?
Sí.
Y además casi el 100%, el 98% de los adolescentes tiene algún tipo de interacción con las redes sociales. Es decir, que un móvil y redes sociales prácticamente van asociados. Por mucho que diga que quiere el móvil para estar localizado, que quiere el móvil para, en fin, llamar a los padres, para trabajar o para mirar el correo electrónico. Vale. Yo, si tengo 14 años, puedo abrirme una cuenta en una red...
de tus padres,
exacto. Pero los responsables de lo que yo haga en la cuenta serán mis padres.
Sí, si hace algo ilegal serán tus padres, pero yo no le puedo regañar a la red social si tú te has abierto una cuenta a los 14 años sin autorización de ellos porque están cumpliendo la ley. La ley ahora mismo dice 14.
Vale. Y ahora se va a subir a 16. Yo sigo necesitando el permiso de mis padres, ¿no? ¿O no?
Sí, hasta los 16 vas a necesitar el permiso, digamos, la franja de 3 a 16, que es la que se mueve en las redes sociales. Si tú vas a querer tener una red social, vas a tener que tener la autorización de tus padres.
Vale.
Y la red social va a tener que demostrar que tiene la autorización
bien.
De tus padres.
¿Mm? Bien, bien, bien.
Ese es el cambio. Y el cambio consiguiente es, pues, si voy a tener que demostrar la edad que tengo, habrá que poner un filtro que no sea si tengo más de 18 años o no tengo más de 18 años, como en otro tipo de página web de contenido sexual o lo que sea, porque entonces no estamos haciendo nada.
Uh-huh.
Y ese es el siguiente cambio que viene y es el más importante, un verificador de edad.
Dicen que está trabajando con la fábrica de moneda y timbre, ¿no?
Sí, es que es un poco complicado, porque claro, ten en cuenta que es como si tuvieras una billetera online, un DNI online, que puede identificar tu edad cuando interactúas,
uh-huh.
pero cuando interactúas con un montón de páginas web. Entonces, esto es tecnológicamente se puede hacer y con token y tema de blockchain se hace, pero bueno, tiene cierta complejidad, pero una vez que esté hecho, pues después es implantarlo. De esa forma, cuando tú entras en una web y te digan, ¿tiene usted más de 18 años? Y tú decías, pues sí, sí que tengo. Y dices, ¿cómo va a tener si tienes 13? Ahora dirás, no, sí que tengo. Y te dirán, ya, picha, no tiene.
Claro. Y la responsable es la red social.
Claro,
si no,
la responsable
si no...
de la red social, efectivamente.
Uh-huh.
Esa es la responsable de demostrar que tienes la edad que has dicho que dices tener, se la da la red social. Frente a día de hoy, la red social decía, pues me ha engañado, y tiraba de rosita. Decía, no, como que tú no puedes tirar de rosita y decir, tú estás engañado. Es que engañarte lo has puesto tan sumamente fácil que eso no puede ser una excusa.
Uh-huh. Por cierto, ¿tú crees desde tu experiencia, desde bueno, la visión privilegiada que tienes, porque te llegan a tu despacho casos y casos y casos relacionados con tema de privacidad, de redes sociales, ¿tú crees que esto va a servir realmente, Iván? ¿Lo ves positivo?
No. El verificador de edad no lo sé, porque hasta que no lo probemos y no veamos cómo funciona, no te puedo... En teórico me parece bien, pero en la realidad tengo que verlo. Lo de la edad me parece una chuminada. Me ha parecido una chuminada siempre, pero me lo sigue pareciendo ahora, porque ahora parece que somos como mejores padres o, en el caso de los legisladores, de la gente que hace las leyes, como, oye, pues nos preocupamos por tus hijos porque le vamos a subir 2 años a la edad. Dice, mira, si te preocupas por mi hijo, yo querría trámites mucho más ágiles, por ejemplo, para cerrar una cuenta cuando hay una fotografía de contenido sexual, o cuando están metiéndose con mi hijo, que diría trámites directos para hablar con las redes sociales y no que me manden a Irlanda, o que diría, pero eso, en eso no estamos. Y en dotar, por ejemplo, al organismo que tiene que ayudarte con esas cosas, que es la Agencia Española de Protección de Datos, y sigue teniendo los medios que tenía hace 8 años, pues ahí tampoco estamos. Entonces, no estamos poniendo dinero en los órganos que están para ayudar, pero sí que estamos saliendo en titulares diciendo, como subimos 2 años, nos preocupamos más. Mira, si esto fuera tan sencillo, pues hubiéramos empezado por aquí.
Claro. Total, que bueno, es una medida, podemos decir, un poco propaganda, ¿no? Es muy
propaganda, pero bueno, dentro de que sea muy propaganda, vamos a ver cómo encaja. Yo le tengo más fe al verificador de edad, si son capaces de hacer algo útil, algo que sea implantable, porque lo que no tiene sentido es que en una página de apuesta, en una página de pornografía, te pregunta, ¿eres mayor de 18 años? Tú digas, sí, y digas, pues para dentro. Como que, pues, espérate, esto tendrá que haber algo más. No puede ser tan sencillo como que tú le preguntes a la persona y un niño en tu casa te diga que sí, tiras para adentro sin que nadie verifique nada, porque esto no ocurre en un PA donde ponen mayores de 18. Tú intentas ir con 8 añitos y te dirán, basta es que no tienes los 18, pero en cambio lo haces en internet y tiras para adelante.
Uh-huh. Yo creo que es un hueco, eso va a ser difícil de controlar, muy difícil, ya ves, si cuesta cuando algunas veces, bueno, le pides la documentación a una persona, físicamente, ¿no?, ¿vale?, pero cuando, en fin, están todas las redes sociales, todas loquitas por tener usuario, en fin, a cuanta más gente llegue mejor, pues todo va a ser muy laxo, ¿no?, en cuanto a leyes, y, no sé yo cómo esto, al final, oye, que nos vendría todo bien, a todos bien, ¿no?, pero bueno, a mí me ha dejado ese dato un poco... por lo menos para reflexionar, ¿no? La edad del primer móvil a los 11 años.
Sí.
Que no le estamos dando una cosa para llamar y recibir llamadas y mandar mensajes, no. Que le estamos dando tú, mira, ordenadores.
Ahí habría otra cosa que tendría cierta utilidad y que se le lleva reclamando a los operadores de telefonía un montón de tiempo y de lo que hablaremos en otro programa. Y yo tengo ganas de hablar de eso, que es que el móvil, si se va a dar a un menor, venga configurado con la opción adaptada a un menor.
Vale.
No configurado igual que para un adulto, porque los móviles no cambian si son para adultos o para menores, pero deberían. Entonces, si este móvil es para un menor, pues las opciones de privacidad tienen que venir al máximo. Hay aplicaciones que tienen que estar limitadas, ya tiene que venir con un control parental.
Sí, sí.
Es decir, hay ciertas cosas que de casa ya tendrían que venir.
Pues mira,
pero no vienen.
Iván, no te voy a dejar con las ganas. Si te parece, la próxima semana abordamos ese asunto, ¿vale?
Venga, hecho.
Estupendo, muy bien. Gracias, Iván González, nuestro abogado experto en asuntos de privacidad global, en asuntos tecnológicos de privacidad global. Un fuerte abrazo, amigo. Te deseo un buen fin de semana.
Otro grande.
Un abrazo. Y te voy a dejar en buena compañía. Te quedas ahora con Destino a Andalucía, con Carmen Cerván, con programación regional desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Y después, Destino a Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Sé feliz, disfruta del fin de semana. Te espero en 7 días en esta misma sintonía. Tomorrow. Ooh.